Pues ya va siendo hora de empezar el Planeta Duna esta semana. Hola, hola, donde quiera que estén, amiguitos y amiguitas, desde la radio y desde la duna.es, naturalmente, para cualquier punto del planeta. ¿Qué digo del planeta? Del universo, naturalmente, porque puede que este sonido se traslade en el espacio y en el tiempo. ¿Quién sabe si dentro de 20.000 millones de años luz alguien nos escucha? En algún punto remoto, no lo sé. Son preguntas que nadie nos va a contestar, me temo. Juanma Beltrán, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy a gusto de veros, pero quizá hay un exceso de maromo aquí.
Igual,
parece,
¿no?
Parece una de las fiestas de Will Wheaton. Sí, sí, David, sí.
Bueno, David Caparrós, ¿qué tal?
Esta salchicha de Wilby.
Por alusiones, ¿quieres decir algo?
Sí, yo te quiero decir que el año luz no es una medida de tiempo, sino de distancia.
Ah, sí, ¿no? Vale. Ya está, yo he dicho tiempo y espacio, tío. Vale. Venga, nos las picamos y vamos a Huelva. Bueno, Javi Sánchez, hola, Javi.
Hola, ¿qué tal a todos?
¿Cómo estás?
Pues aquí estoy, bien.
Raúl Moreno, hola, Raúl.
Hola a todos.
Y, por supuesto, Ramón, en el micro número 5. Hola, Ramón.
Pues aquí bien, como todos vosotros.
Bien, ¿no? Perfecto, nos has traído hoy cositas que luego vas a comentar, Pues hoy patrocina Matutano, el Planeta Duna un poquito. Y además Mirinda, porque Sebastián sale ya con la bandejita, que no aguanta más, que es la bebida oficial, sirviendo para Juanma la de Higo Chumbo, para Javi la negra, para Raúl la de azafrán, para Ramón, ¿qué te pides tú, Ramón?
Pues yo una Coca-Cola.
Y una... venga.
Y a la calle, Ramón.
Y yo...
¡Qué disidente!
Una sonrisa, ¿vale? Él una Coca-Cola y una sonrisa. Pues venga, Mirinda, digo... Iba a decir Marinda, porque vamos, ya lo dicho, patrocina Planeta Duna. Y atención, amiguitos, porque le vamos a preguntar a nuestro súper invitado, y nunca mejor dicho, lo es súper, esta tarde en Planeta Duna, con la sintonía. Es dibujante, nacido en Almería hace algunos años, licenciado en Bellas Artes y residente en Granada. Prolífico autor, padre de un montón de personajes que van desde el humor ácido a la brutalidad underground, pasando por la candidez siniestra, eso sí. Al pensar en nuestro invitado, es inevitable pensar también en las cosillas de Ana y Alex. Tiras cómicas, costumbristas, recogidas en tres cómics recopilatorios, pero por supuesto hablar de él, es decir, de Alex, y hablar de, también de la parodia de superhéroes, pues junto a FX Graphics y editado Los Vengativos, Los Cuatro Fanáticos y Iron Man. Por otro lado, tiene personajes e historias más realistas y también oscuras como Snake o Superior. Sin olvidar el toque entrañable y gótico del zombie Boy. Son muchos los personajes nacidos del lápiz de Alex, pero hoy viene a hablarnos de uno muy especial y por el que ha iniciado un proceso de crowdfunding. Super joven. Querido Alex, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Un super saludo, chicos.
¿Cómo estás?
Me parece a mí que más que chicos, lo que hay ahí son machos, ¿no?
Sí, señor. Bueno... Eso dice.
Bueno, más o menos.
Eso se comenta.
Quería comentar una cosa, Antonio, en la presentación.
Sí.
Que te ha faltado decir lo que dijo un crítico muy acertadamente.
Sí.
Que yo, además, era el máximo exponente del cómic almeriense.
Perfecto.
Políticamente hablando, claro.
Perfecto, pues espérate. Y además, Alex es, sin duda alguna, el máximo exponente del cómic almeriense.
Humor.
Del humor almeriense. Querido Alex, muy buena, ¿cómo estás?
Buenas.
Perfecto. Nada, ahora ya contento, ¿no?
Sí, mejor.
Venga, pues Juanma, David, Javi, Raúl, Ramón, es todo vuestro, Alex. Empezad a preguntar cosas.
Quizá la primera pregunta sería para los que no te conocen tanto o no han tenido la posibilidad de leer las tiras de Superjoven en su momento. ¿Quién es Superjoven?
Eso.
Sí, bueno, yo pensaba que esto era una sección de cómic y que íbamos a hablar de eso, de cómic y no de fútbol. Pero sí, el partido de este final de Copa del Rey de este viernes entre el Real Madrid y el Atlético, pues sí tiene su morbo. Aunque no hay que olvidar que esta tarde se juega la final de la Copa de la UEFA entre el Chelsea y el Benfica. Pero bueno, se supone que estamos aquí para hablar de cómics.
Raúl,
yo quería preguntarte que, con respecto a Superjoven, ¿seguirá llamándose Superjoven cuando cumpla 40 años?
Pues el crowdfunding, ¿qué es? Pues te respondo yo ahora mismo a tu pregunta. El crowdfunding es, ante todo, una financiación por suscripción. o sea, o con otras palabras, una financiación colectiva, o bien, si no te gusta esa definición, esta otra, un micromecenazgo, o bien simplemente una donación, en la que hay unos mecenas que ponen un dinero, una cantidad, y hay una recompensa que reciben a cambio de ese dinero que aportan.
David.
Bueno, tú te has autoeditado anteriormente de muchas maneras. ¿Qué diferencia hay en esta ocasión?
Pues sí, efectivamente el crowdfunding no es una cosa nueva. De hecho, tiene bastante años, más de 20 años. Lo que ocurre es que las redes sociales y sobre todo Internet han cambiado un poco las reglas del crowdfunding. Como anécdota, te puedo comentar que es un sistema de financiación ante todo. Se ha utilizado sobre todo en política, en la creación de pequeñas microempresas, pero también lo han utilizado, ya que el crowdfunding va destinado a proyectos. Pueden ser proyectos musicales, pueden ser proyectos de cómic, pueden ser proyectos de ilustración, de fotografía. Uno de los pioneros del crowdfunding nos lo encontramos en los Estados Unidos, como no, en el año 97. Concretamente estamos hablando del grupo de rock Marillion, que su gira por Estados Unidos de ese año se financió con crowdfunding.
Ramón.
¿Dónde las patatas traigo? Entonces yo quiero que no hagas la pelota. ¿Qué nos va a regalar?
Pues sí, también en España hay tenemos otros pioneros de crowdfunding, que es el grupo de rock Extremoduro. El primer disco de Extremoduro del año 89 también se financió con crowdfunding. Claro que este sistema de crowdfunding era también entre pañales y era más por el sistema de boca a boca, más que utilizando las redes sociales o internet, como he dicho.
Javi.
Alex, ¿qué pensaría súper joven de un tipejo como tú?
Pues, mira, tenemos que decir que súper joven, ya que no estamos centrando más que en el crowdfunding concretamente de Súper Joven te necesita, que es así como se llama el crowdfunding de súper joven. Súper joven es, ante todo, súper único. Es decir, nosotros, súper joven es el primer superhéroe almeriense sin superpoderes. Es decir, hay superhéroes, hay incluso superhéroes almerienses, tenemos ahí el Capitán Alama, creado por Juanma, pero no tenemos superhéroes almerienses sin superpoderes. En ese sentido, Superjoven es único.
La verdad es que sí. Yo voy a adelantar mi sesión de preguntas que patrocina Mi Color, querido Alex, como sabes. Hay una que voy a incluir hoy, y es, yo por ejemplo, tengo mucha pasta, ¿no? Y quiero aportar a este proyecto. Primera cuestión, ¿dónde lo puedo hacer? ¿A través de qué dirección? Y segunda, si tengo 500 pavos, por ejemplo, ¿qué obtendría yo con aportar 500 euros a este proyecto de Superjoven?
Bueno, pues Superjoven nació como un encargo para la revista de cómic de Almería, Mundo de Papel. Eran unas tiras humorísticas que se publicaron a lo largo de 2 años, en las que podíamos seguir las desventuras de este super personaje, o este super pupas.
Perfecto.
Yo también tengo otra pregunta. Si se enfrentasen el Super López del Super Crack, de aquel cómic de fútbol, con el Super Joven ahí en plan partidillo pachanguero, ¿quién ganaría? El Real Madrid, ¿no?
Pues en Mundo de Papel se publicaron casi medio centenar de tiras. Luego pasó a la web Fan de Comics, que ahora se llama Imagorama, y allí estuvo hasta alcanzar cerca de 120 tiras, que son las que se ofrecen o se ofrecerían en el recopilatorio que se pretende publicar con el dinero del crowdfunding. Claro que si eso, un sistema de crowdfunding funciona de la siguiente manera, todo, incluso el de Superjoven te necesita. Es decir, se establece un objetivo de dinero, en este caso son 2.300 euros,
sí.
Y si se alcanza esa cantidad, ese proyecto es viable y entonces se hacen efectivos los pagos que se realizan a través de Internet. Si ese dinero no se alcanza, digamos que los pagos se anulan o no se llegan a cobrar y ese proyecto pues se desestima. Hay un plazo, en el caso concreto de Superjoven te necesita, porque en función del tipo de proyecto que sea, se establece un número de días determinado. En este caso son 40 días, de los cuales pues han pasado ya 12 días concretamente. Quedan 28 días.
Perfecto.
Ya que estaba interesado en las tiras, como has preguntado, las tiras eran en blanco y negro, tanto en Mundo de Papel como en Imagorama. Para el recopilatorio de Superjoven se están coloreando o se colorearían todas las tiras. De hecho, ahí tenéis en el estudio al que se encargaría del coloreado, que es Javi Sánchez.
Sí, señor. Que está ahora mismo coloreando, además, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está
dibujando.
Está dibujando aquí, ¿sabes? Aunque no te lo creas. Espectacular, espectacular, sin duda alguna.
Para los que no lo sepan, este proyecto está a través de Berkami, www.berkami.com, en Projects. Superjoven te necesita. Para los que queráis, paséis por la página, encontraréis que podéis hacer donaciones de mucho tipo, de 5 euros, 7 euros, 500 euros.
Claro, yo voy a poner 500, ¿eh?
Distintas cosas. Muchos hemos dibujado algún personaje ahí cruzándose con el Superjoven y queremos saber qué vamos a pillar nosotros.
Es difícil, es una pregunta difícil. Está complicada.
Todo lío,
Hasta lo he respondido muy bien, pero ya hay la.
Claro, es complicada.
Digo que si me puedes repetir la pregunta.
Sí.
Sí. ¿Te parece bien que Fernando Alonso llevase la bandera española por el circuito de Cataluña?
Pues sí, en La Voz de Almería se llegó a aparecer Superjoven. De hecho, al ser Superjoven, un personaje almeriense, tenía que aparecer La Voz de Almería. Sí.
Uh-huh. ¿Y para cuándo el videojuego?
Pues mira, hay recompensas para todos los bolsillos, ¿de acuerdo? Espero, como hemos, no lo he comentado, lo comento ahora, sí. Hemos dicho que sí, son los 2.300 euros lo que hay que conseguir. Hasta ahora llevamos aproximadamente unos 700 y espero que al final del programa lleguemos a los 5.000 o 6.000 euros recolectados. ¿Hay recompensas para todos los bolsillos? Pues sí, efectivamente. Desde los 5 euros, que simplemente la mención en el COVID, uh-huh, a los 500 euros, que sería un viaje a Roma a fin de semana con todos los gastos pagados, incluido avión y alojamiento, y acompañado de Superjoven.
Toma, ya. ¿Tiene que venir Superjoven sí o sí, o puedo elegir yo?
No, va Superjoven.
Ah, vale.
Luego hay recompensas intermedias, un poco más serias, digamos, en las que sería optar al cómic, al recopilatorio, sus 80 páginas aproximadamente, con todo a color, lujosamente encuadernado, una edición de lujo, una edición super coleccionista, y luego otras recompensas que van subiendo en cuanto a cuantía, 20, 35, 60, en las que se establece, pues, aparte del cómic, una camiseta, una tira original, o bien un dibujo de alguno de los amiguetes que han colaborado en un apartado que se llama Superjoven and Friends.
Uh-huh, qué bueno. Hemos empezado con una musiquita, después de la fanfarria de invitados, que vamos a recordar ahora con detalle, ¿no? Suena así.
Es una vespa,
claro. Es la música de Elio, el Storietese, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, más o menos, Super Giovanni. ¿Esto qué te dice, querido Alex?
Pues esto me dice que en Ficzone, a finales de mayo, se presentará tanto el crowdfunding de Superjoven Te Necesita, y aparte realizaremos un taller titulado ¿Qué carajos es un crowdfunding? Eso será a finales de mayo y coincidirá además como invitado de honor, un invitado estrella de Ficzone en Granada, Han, el creador de Super López, con el cual hay bastante similitud en ese sentido con Superjoven. Superjoven en realidad subliminalmente puede ser un pequeño homenaje a aquellos cómics que todos hemos leído de Super López y que nos hemos visto influenciado.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Más preguntas? Juanma, Raúl, Ramón, a ver.
Yo quisiera saber si Superjoven es más de slip, de calzoncillo de toda la vida, o va holguero.
Pues mira, tal como te he comentado, en el Superjoven and Friends, en las colaboraciones que estamos pidiendo a los amiguetes, pues tenemos nombres como Fermín Solís, que no ha mandado una ilustración, o ha mandado una ilustración, o C. Luis ha realizado otra, en la que aparece Curro Corner con la tita Virginia, y Super López, y Superjoven.
Sí.
José Luis Munuera, por ejemplo, también ha realizado un Spirú para esta recompensa de Superjoven and Friends. Por ejemplo, ahí tenemos a Juanma Beltrán, que ha realizado una pequeña ilustración o una gran ilustración del Capitán Perrillo. Es decir, es una de las opciones, una de las recompensas que se ofrece.
Qué bueno. Bueno, ahora sí, pregunta mi color, la clásica, la de toda la vida. ¿Cómo catalogarías, Alex, aunque nos va a dar igual, me temo, pero el estado de salud del cómic español en la actualidad?
Bueno, pues creo que Superjoven es diestro.
Ahora pregunta vale, de diestro, vale.
Y ahora otra importantísima. ¿Superjoven es zurdo o diestro?
Pues es un recopilatorio de 80 páginas, todo a color y muy recomendable, ¿qué puedo decir?
Perfectamente.
¿Qué puede decir el padre de su hijo?
Hombre, por favor. Otra cuestión, hay que ver lo que ha refrescado, que es una afirmación, estos últimos días. Yo no sé si lo habéis notado también por Granada o no, o sigue haciendo el tiempo típico de primavera.
Sí, esa pregunta ya la he respondido.
Ah, perdóname, ya me sonaba a mí, ¿sabes? Me sonaba. Bueno, Javi, David, ¿alguna cuestión más, alguna curiosidad para el bueno de Alex? No, es que están abrumados, ¿eh? Pues nos ha quedado todo clarísimo.
Comentaros que la forma más sencilla de llegar antes que dar una dirección, que nadie me lo ha preguntado,
sí.
Lo comento yo, tecleando simplemente en el Google Berkami, con V, con K de kilo y con M, Berkami, tecleando Berkami y Super Joven, ya directamente os saldría un enlace o para que podáis pinchar en él, y si os interesa este proyecto, esta idea, pues financiarlo.
Fantástico, fantástico, fenomenal. O sea, ha sido como siempre un placer, o no, dependiendo de...
¿Puedo decir una última cosa?
No, no puedes. Bueno, sí, es broma, sí.
Super Joven te necesita.
Ole ahí, ese señor.
Sabía que lo diría, sabía que lo diría.
Super Joven te necesita. Pues un aplauso enorme para Alex, genial y peculiar. Lo sigue siendo, además.
Que dejar porque estoy preparando el café y se me va a quemar la leche, ¿eh?
Un abrazo, Alex, cuídate.
Hasta luego.
Bueno, genio y figura, ¿eh? Espectacular. El gran Alex, con su entrevista en este planeta Duna. Dedicado a Super Joven para empezar. ¿Algún comentario? No sé.
Yo no sé si podré recuperarme.
A pesar de todo, queremos.
Hombre, claro que sí. No, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh?
No. Sabíamos que estábamos jugando con un grande.
Con fuego. Sí, estamos, señor, jugando con fuego.
Sí, señor. Pero ha creado un género. Yo me apunto, además, ¿eh? Desde hoy a este nuevo género.
Entrevista dislásica.
Bueno, pues llega la actualidad, amiguitos, en Planeta Duna, una semana más. Noticias de gran calado, como por ejemplo,
pues pongo un poco en orden mis lóbulos cerebrales, intento recomponerme y, bueno, solo voy a comentar una noticia que me ha parecido pues muy muy bonita, ¿no? He titulado Monumental Mingote, que lo es. El autor es Monumental y a partir de ahora lo será literalmente. El Ayuntamiento de Madrid rendirá homenaje al dibujante, escritor, periodista y académico de la lengua Antonio Mingote mediante la convocatoria de un concurso de patrocinios para levantar un monumento en su memoria en el Parque del Retiro. ¿Estáis pensando en participar, a que sí? Pues sí, porque es que se aceptan propuestas y estas, que pueden presentarse hasta el próximo 30 de septiembre, deben tener en cuenta los valores históricos, artísticos y ambientales del parque. A ver lo que hacéis, ¿eh? ¿Que dónde va esto? Además, se debe adecuar a una escala humana. Esto quiere decir que no hagáis la Estatua de Libertad, supongo,
claro,
¿no?
Claro, tamaño real, ¿no?
Ni una hormiguita, así, una cosa. Ponen entre comillas, propia de la
cotidianidad.
Cualidad de ser cotidiano.
Correcto.
Cotidianidad.
Que reflejó siempre, no sé, si ya sabemos qué sabes decir. Cotidianidad. Yo también aprendí. Propia de la cotidianidad, que reflejó siempre la obra de Mingote. O sea, claro, a lo mejor que no sea una cosa en plan ostentosa, sino...
acorde con el personaje.
Correcto.
Esto no comunica el consistorio. El ganador de este concurso, convocado por el área de las artes, deportes y turismo del Ayuntamiento de Madrid, tendrá un plazo de 4 meses tras el fallo del jurado y desde que sostenga las licencias necesarias para colocar su monumento en el lugar seleccionado por el consistorio, que viene a ser un perterre cercano al kiosco de música y la estación de metro del Retiro, que por cierto está decorada con los personajes del dibujante catalán.
Es una gran idea, ¿eh?
Nos apuntamos, hacemos una cosita de mica de pan, Ramón, no sé, alguna cosilla se podría hacer, ¿no? De pan de pan o algo.
Lo que queráis.
¿Se podría hacer con migas de pan?
Las palomas acabarían con ellos en dos. Pero aparte de eso.
Muy bien, pues aquí ya digo, aplaudimos esta iniciativa, ¿no? Recordando al gran Mingote. Bueno, pues es la actualidad. ¿Tenemos algún apunte más de última hora?
yo no, si alguno quiere comentar alguna cosita que se ha enterado, pues, se lo ha dicho el charcutero, la vecina.
No sé, algo que se comente en la comunidad, nada, ¿no?
Pues hasta ahora me parece que se estaba celebrando el Salón del Cómic de Huelva, me parece. No hemos dicho nada. En Huelva se lo estarán pasando muy bien.
Así es el fin de semana.
Lo celebramos.
El fin de semana, sí.
Ay, vaya.
Fíjate, David, en Huelva, Vamos a celebrarlo.
¡Viva el
vino! Y entré en cuenta que ya comentaremos, a ver si un poquito del Thick Zone que comentaba ese Salón de Cómic paralelo en Granada. A finales de mayo, que, bueno, al margen del Salón del Cómic, lo organizan totalmente distinto, no son los de Veleta, me parece, ¿no?
No.
Y viene Han, que no se prodigan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para los que no les guste Han, pues vienen los creadores de Peppa Pig. Claro. Mi señora...
¿Qué me estás contando?
Mi señora es súper fan de esa serie, ya me he picado.
¿Qué me estás contando?
Que tampoco está mal.
Los creadores de Peppa Pig.
Ya que sí, más de poco yo.
Bueno, venga, vamos a correr.
Está pasado de moda ya.
Corramos un estúpido
video. Eso que nos perdemos. Venga, instrumentos, el arpa, como siempre, Raúl. Hoy el órgano lo va a tocar Javi, si no te importa, David, ¿vale?
Vale.
¿Quién me va a tocar el órgano?
Tú mismo te lo vas a tocar aquí en público, además. Mejor. Y el saxo, por supuesto, Ramón. Así que, 1, 2, 3, vamos a por ello. Hoy quiero confesar. 24 meses, es que he ido tarde. Y el saxofón de Ramón. Productos, por cierto, que hoy patrocina, que ha elaborado Ramón en su cocina. Perdón, pido perdón. Ellos están buenísimos, crujientes. Y ahora nos va a contar Ramón antes de su noticiero, por supuesto. Querido Ramón, ¿cómo elaboras esto? Porque son bolitas muy parecidas a los chetos de...
Sí, es que son chetos.
Un cheto, ¿no?
Es muy fácil. Tú llegas, coges tu bolso, coges una moneda, se la da al de la tienda y te da una bolsa.
Bien,
fácil,
amigos.
Fácil, libre.
Esa es la receta, ¿no? Esta semana.
Está haciendo un programa muy bizarro, ¿eh?
Sí, un poquito. Pero bueno, ahora sí, venga, informativo ramoniano. Cuéntanos.
Y esto de meterme en la piel de Frank Carmona me mete alguna vez en ciertos líos. Y es que he encontrado que se ha registrado la marca Zach Fighter.
Anda.
Y nos referimos al jugador de baloncesto, Shaquille O'Neal, que ya sabéis que fue una gran estrella de la NBA.
Bueno.
Allá por los 90.
Jugó la NBA, no es mi tipo de jugador.
¿Qué actorazo?
¿Y qué peliculón hizo, por Dios, de Steel? peliculón.
Pero lo que vosotros no conocéis era un juego llamado Zach Fu, en el que supuestamente sale él la carátula. Después el personaje puede ser cualquier jugador de la NBA.
Es un pegotazo ahí de píxeles.
No, un pegotazo. Es como si hubieras cogido a un Gordon Glover Trotter,
sí,
y le hubieras puesto una especie de calva negra, sí, y dices que ese es Shaquille O'Neal.
Ah, sí, ¿no?
Porque va con una especie de camiseta con la bandera americana y unos calzoncillos con la estrella.
Ah, qué mono.
Y entonces lucha.
Como tiene que ser.
Una especie de lucha en la que siempre gana él.
Claro.
O sea, es difícil. Sí, ya tienes que ser malo jugando, para perder, de lo bien programado que estaba este juego. Y realmente fue igual que la película de Steel, fue un juego pésimo. Pero se ve que no se quedó contento con el resultado y la empresa Mike O'Mine, la compañía que lleva la página oficial de Shaquille, ha registrado la marca Zach Fighter bajo la descripción de videojuegos, juegos ordenados, online y acción. Viendo el resultado de lo que aparte de bueno, todo lo que tenía de buen jugador, lo ha hecho regular, digamos, no vamos a ser muy malo con él, porque igual lo hacía con buena intención. Y de hecho ha donado mucho dinero a los niños pobres y ha ayudado a muchas causas, pero...
En fin, las cosas como son.
Pero obviamente...
Buena persona es, ¿no?
Buena persona es, pero este tipo de cosas no te salen bien.
Vale. Pues nada, o sea que intento fallido, ¿no? Podría ser también Fulaño, ¿no?
Exactamente.
De las galaxias.
¿Qué Fulaño?
Sea conmigo.
Ah, bueno, pues, Fulaño.
Estoy preguntándome yo, ¿qué tiene que ver con el cómic?
Eso.
Pues exactamente, tienes que coger a un tío, hacer los dibujos, como si fuera Shaquille O'Neal, porque en el juego salían pantallas estáticas ilustradas a mano de lo que supuestamente era Shaquille O'Neal.
O sea,
como te estoy comentando, podría ser cualquier jugador de la NBA.
Ramón, aquí lo que está poniendo sobre la mesa, que no nos estamos dando cuenta, es el valor de la ética artística.
Ah, amigo.
No hay ética artística en este concepto.
No existe ya.
Y háblanos un poquillo de Steel, Raúl.
¿Qué?
O sea, ¿cuál era el concepto? La
excusa, están medicando por olvidarlo.
Argumental.
La excusa argumental era un tío muy grande. Espérate, que me acuerdo de la película, se la vi hace 1000 años y todavía... Tengo pesadillas. Que se construía una armadura
de acero
y que se ponía el símbolo de Superman, pero luego, vamos, no tiene nada que ver con las películas de Superman ni nada por el estilo. Pero vamos, que era muy mala. Me tiro esta mañana, muy mala, y me quedo corto.
Bueno, pues nada, sin informativo ramoniano, yo pensaba que Ramón nos estaba haciendo un Alex, pero no.
Es que ha sido extraño,
¿no? Ya, no sé si tenía que ver en este caso, claro, tenía relación. Pues nada, sin el informativo, dale al saxo, sopla, Ramón, hijo. Cada vez me suena más esta melodía, no sé a qué. Ahora viene el arpa y Raúl, atención. Ahí va. Hoy quiero confesar. 24 meses. Y el órgano, dale, David, como solo tú sabes, darle al órgano. Tócalo, otra vez, ahí. Bueno, amigos, pues una sonrisa de oreja a oreja, porque llega una sección estelar esta temporada que está triunfando como la de Gren en el planeta Duna, cuyo título es Dinero no habrá, pero pa' tontadas.
Pero bueno, tú eres tonto.
Pues sí, algo se comenta.
Hay
sí.
Que oír cada burrada.
Ramón, hijo, venga.
Sí, realmente yo creo que esta sí te pone una sonrisa, y más si ves el vídeo que le pasaba a Juanma.
Sí, lo voy a poner porque es que...
Porque realmente cuando, aquí somos muchos dibujantes, y cuando hacemos un diseño para hacer una mascota, ¿vosotros pensáis que van a echar una carrera con ella?
Hombre.
Sí. O sea, yo me lo imagino dándole palo a Mario y a todo el que se ponga.
No, pero en la vida real. O sea, tú te imaginas que huyendo de una manada de zombies o corriendo por su vida. Porque hay diseños que sí, son más humanoides, pero por ejemplo la M de McDonald's corriendo.
Claro, no tiene sentido.
La verdad que queda un poco con humor amarillo. Yo he visto el vídeo. Sí, y es verdad. Humor amarillo cuando se disfrazaban los japoneses, empezaban a correr así en plan mongol.
No, es que claro, hay algunos, bueno, vamos a empezar desde el principio. Y es que en el hipódromo de Kensington Park, cerca de Londres, ha sido el escenario de la carrera anual de mascotas. 27 personajes que animan desde clubes deportivos, empresas y figurantes han participado en esta divertida y complicada carrera. Muchos ni siquiera acaban la prueba debido a la dificultad por moverse en el traje o directamente por las caídas brutales que sufren durante la carrera, porque además es de obstáculos. No es una carrera en línea recta. Sí. Aprovechando la línea recta del hipódromo, le dan una especie de salida, no estoy muy seguro, porque la hacen en dos filas.
Sí, le ponen una especie de badenes como los que tienen
los coches.
Las calles, para que se te jode la amortiguación de los coches.
Exactamente. Y entonces, es para eso, ¿no? Claro. Ves cómo intentan, algunos intentan correr y ves cómo sufre. Dices, ese hombre va a morir asfixiado dentro de ese traje. Por ejemplo, hay uno pues que hay una botella de ketchup, sí, comete el cilindro, que ves que apenas puede andar.
A mí me mola el primero, el que toma cabeza, que va como entusiasmado, endemoniado vivo, una especie de dinosaurio.
Ah, que al final se le da un.
Está al lado del arte, al lado, sí. Y se mete un piñón que queda no se levanta. ¿Cómo diciendo?
Pierde la cabeza y todo. Sí, o sea, los niños allí gritando. ¡Ah!
La goma espuma se me mete por las conductas respiratorias. No, es horrible.
Gente que no ha podido salir todavía
están todavía, ¿no? Allí
hacen vida normal.
Sí, lo metieron en el tanque de Wampu y lo sacaron.
Se van a por el pan, van a la oficina, sí.
Tengo una pregunta, ¿está el mejillón ese de la carrera ciclista?
No, ese no lo he visto. Son mascotas de allí de Inglaterra.
Mejillonator. Bueno, pues algún apunte más, algún dato.
Pero el mejillón iría en bicicleta, y esto es una carrera a pie.
Gracioso.
Ramón, ¿tenemos algo más?
Pues si te parece poco, yo es que me estoy medicando para ya curarme de esto.
Pues venga.
Hay que oír cada burrada.
Lo dicho, dinero no habrá, pero para tontadas. Cuando la orquesta empieza a tocar ya, amiguito.
¡Ole!
Ponle la boina a Javi. Juanma, David, hacedme el favor. Enroscársela bien, ahí está.
Se hace calor.
Que va a rosca. Audio, la boina con rabillo.
Lleva la de verano.
Exactamente. Que va a cuadros, porque una boina sin rabillo. Ni es boina ni es nada. Son las novedades campaneras desde Moviola Comics, el paraíso del cómic a todo color, y también en blanco y negro, claro, en la calle Minas de Gador número 5, en Almería. Tres novedades que traen su zurrón con los pantalones cortos ya de verano, sin chaleco, a pecho descubierto bajando del cerro. El bueno de Javi, que es el ruiseñor de las novedades. ¿Y cuántos añitos sigues teniendo, hijo? Ay, que te da la tos, y es que de verdad.
No era intencional por la pregunta de después. Pero sí, 35, siempre lo digo. 35, hasta que compro la 36.
Y de los tres paquetes no baja.
Ya no hablamos de eso.
Ya ni hablamos. Venga, sí. Pues vamos a por las novedades.
Bueno, la primera que tenemos esta semana es Toro, la vida sublime. ¿Eh? Es de Maximilian Leroy y de A. Dan, que no sé el nombre de vida de este hombre. O de mujer.
Tu
es de la editorial Impedimenta Es un álbum en cartoné, es a color, son 84 páginas y vale 19,95. Este cómic trata sobre, bueno, una biografía en cómic del filósofo norteamericano Henry David Thoreau, padre de la desobediencia civil. Proclamó que desobedecer una ley injusta no solo es legal, sino ético. Luchó por la abolición de la esclavitud y estuvo en contra de la guerra contra México por considerarla ilegal, pero siempre manifestándose pacíficamente. Esto aquí nos señala Moyola que pacíficamente es relativo, porque parece ser que tiene bastante influencia de gente que era un poco violenta, como por ejemplo John Brown, más que violenta porque defendía que si un estado injusto te golpea, pues solo puedes responder golpeándolo tú a la vez con la misma arma. Haciendo un símil contemporáneo, pues podemos especular pues que Brown inspiró a Malcolm X de la misma manera que esta gente inspiró al otro, al Martin Luther King. Uh-huh. Seguimos. La obra de Thoreau inspiró a Mahatma Gandhi, quien leyó al filósofo mientras estaba en la cárcel y lo consideró un maestro. Y Martin Luther King afirmó haber llevado a la práctica la enseñanza de Thoreau en su lucha contra la segregación racial. Un dibujo tiene este cómic más que correcto, que se combina con un guión capaz de exponer los postulados de Thoreau de forma natural, en ningún momento pues metidos con calzador, como hemos visto en otra biografía, ¿no? Nos muestra la vida de este personaje, de Thoreau. No creo que sea francés.
Ah, no sé.
Desde que renuncia a su plaza como profesor por no estar de acuerdo con el maltrato físico del alumno, hasta su muerte por tuberculosis en 1862, 3 años antes de que oficialmente se aboliera la esclavitud de los Estados Unidos.
Interesante, ¿no? Al menos a mí me lo parece.
O sea, sí, uh-huh. Todas las biografías suelen ser más o menos interesantes. Depende también quién la haga. Hay algunas que son bastante, más que partidistas, muy infantiloides, demasiado... Uh-huh. Demasiado simple, sí. Uh-huh. Esta la verdad es que no la he leído, no sé cómo estará.
Bueno. ¿Segunda?
La segunda ya nos venimos para acá. Lo mejor de Zipi Zape.
Ole.
De Escobar, son 17 euros, de ediciones B, cartones y color. Este es un volumen de lujo y extenso que, aprovechando el estreno de Zipi Zape y el Club de la Canica, ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Ya sé que te va a pasar. Presenta al lector una recopilación de lo mejor que han dado los personajes, tras sendos artículos donde se nos explica el origen y evolución de los personajes, la que el origen de Zipi Zape, yo qué sé. Se comienza con la primera historia publicada, luego una recopilación de su mejor historia en blanco y negro, a continuación su mejor historia corta en color, publicada en Pulgarcito. Le sigue sus dos mejores historias largas, La Hora Maestra, La Vuelta al Mundo y Guerra a Lampa. Y se termina con un recopilatorio de las mejores portadas, un volumen definitivo sobre Zipi Zape en el que verdaderamente sí se encuentra lo mejor. O sea que para los seguidores de Zipi Zape,
no está mal tampoco.
No, incluso para chavales que no hayan leído nunca Zipi Zape, pues también es bueno empezar, más no cuesta caro, son 17 uh-huh. euros.
Uh-huh. Muy bien, por alusiones voy a dejar claro que Henry David Thoreau nació en Boston, uh-huh. que es norteamericano.
Sí, sí, no sé, si es norteamericano, sí sabemos, que no sabemos dónde viene.
Ah, vale, que lo has preguntado antes, ¿es francés? Pues no.
No, he dicho que no creo que fuera francés.
Ya está, pues entonces.
Venga, vamos. Estamos como con Alex.
Pero sonaba mejor
Thoreau.
Yo me quedo con Thoreau. Me da igual que sea norteamericano.
Que lo mismo los abuelos, los bisabuelos eran franceses.
Tiene pinta.
Thoreau. Venga, tercera.
Sí, la última es Steve Canyon, tomo 1, 1947.
Este no es francés, fijo.
Este no. Este es de Milton Caniff. Es de Kraken Ediciones, vale 32 euros, es cartoné apaisado, es a la vez color y blanco y negro en función de las tiras, obviamente, y son 167 páginas. Kraken Ediciones, EDT o Aleta Ediciones, al igual que otras no consideradas gigantes editoriales, son el sustento del buen cómic en nuestro mercado, recuperando clásicos imprescindibles, devolviendo a las librerías personajes que nunca debieron haberla abandonado, recordando autores españoles olvidados o apostando por un material más atrevido. En contraposición a esos gigantes, capaces de convertir una mala obra en un bestseller e incapaces de aventurarse con un título fuera de los márgenes comerciales, Milton Caniff, ya hablo un poco de este cómic, abandona a Terry y los piratas para trabajar en una tira que fuera de su propiedad y tener el control creativo, convirtiéndose Steve Canyon en su obra maestra y la que dibujaría, ojito, desde el 47 hasta el 88.
Toma,
casi nada. Casi nada. Año en que fallecería el autor. La editorial Kraken publica todas las tiras reproduciéndolas desde el archivo personal del autor, con una calidad de impresión nunca antes vista, que incluye tanto las tiras diarias como las dominicales. Kraken informa que están programados los primeros 4 tomos ordenados cronológicamente, pero claro, también apunta Moyola con buen criterio, que si va a volumen por año, pues si son 41 años, son 41 volúmenes y cada volumen te cuesta 32 euros, pues te va a dejar
un pastizal
que yo creo que difícilmente van a llegar a más de 4 o 5 números. Uh-huh.
Pero vamos, que es una de las grandes obras maestras de la historia del cómic y pues que no debería faltar en ninguna biblioteca.
Sí, señor. Pues de las tres ahora elijan ustedes, David, con cuál te mola más.
No,
con
yo soy Bizape, claro.
Sí, Bizape, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Juanma.
Tick Canyon está muy bien para dar negro, ¿eh? Si quiere aprender a dar sombra y dar negro y demás en tinta, magnífico.
Dar negros, no dar a negros, ¿no?
Efectivamente.
No, creo que me lo permita el señor Duro ese, ¿cómo era?
Duro.
Tugo.
Y Raúl, ¿con cuál te quedas tú?
Pues yo creo que también estoy con Juan Manuel, vamos a comprar a media, el de Steve Canyon.
Ya lo pasáis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Y Ramón?
Yo me quedo con Leyenda de Zipango.
Ole, ole, ole ahí, ole ahí.
Pelota.
Fuera.
Yo solo tengo una duda. Y es para David, que hace tiempo que no lo veo. ¿Qué se siente viviendo debajo de una tienda de cómics? Encima de una tienda de cómics, perdón.
Debajo no vive la cloaca.
La tortuga ninja, eso sería preguntárselo a las tortugas ninja. ¿Qué? Ahí.
No vean cómodo, sí.
Si
no,
no, no hay ruido, no hay molestias, no hay.
Baja la basura y te asoma a ver las novedades y tal.
No te da ansiedad, sabes que está ahí, ¿no?
Se viene ahí, claro, está cerca.
También tengo una librería muy buena al otro lado.
No. Ah, verdad.
La princesa y el pirata.
Sí, señor, ¿no?
Librería. Está rodeado, ¿eh?
Sí, sí. Muy bien, la conocemos además. Perfecto, se ha rodeado de cultura, David. Y encima escuchas Planeta Duna y participa, pues ya que
ya más quiere.
Y en medio de una panadería.
Hombre,
pastelería, es como la pan. Ruina de la mala vida.
Sin pan no puede vivir el hombre.
Leyendo acá y comiendo el bollo.
Pues nada. Y encima escuchamos al ruiseñor. Mira cómo canta, y a pesar de los tres paquetes al día, que se rafa aquí en Menda. Mira, qué vocecita, Ole ahí, es que como es la semana de Eurovisión, hemos dejado un poquito el final. Un aplauso para el niño, para Javi, el ruiseñor de las cumbres. Como vio la cómics en la calle Minas de Gador número 5, en Almería. ¿Vale? Pues atención, amigos, porque ahora llega un momento pues complicadete también. Vamos un poquito así, porque yo voy a la máquina a por una manzanilla. Y ya os dejo, porque es...
Qué susto me está entrando.
Claro, madre mía. Ni más ni menos que el top bizarro del mes. Es el bizarraco, también conocido como bizarreito. ¿Cómo te queremos, bizarro? Adelante.
Bueno, pues esta semana el top bizarro del mes lleva por título unas siglas, tres letras, que vamos a ver si a la gente así nada más que decir las letras ya les suena de qué va, ¿no? PSI, Y para más señas. Bueno, pues la cuestión es que nuestro querido oyente, dibujante, autoeditor, lector y, a pesar de todo, magnífica persona, Manuel Díaz, nos informa de una de las últimas novedades de esa grandiosa editorial de lo bizarro que es Blue Water.
Blue Water, nuestro que amigo de Blue Water.
Nos ponemos de pie, te saludamos Blue Water.
Por mucha caña que le damos, tenemos que reconocer que la verdad es que no sabríamos vivir.
Es un filón, es un filón de bizarrada.
Es un total, absoluto.
No, hay cosas que hacen bien, pero es que también...
Dime una que hayan hecho.
Furia de Titanes.
¿Qué Furia de Titanes?
La serie de cómics.
Anda,
¿qué? No,
pensaba,
bueno, eso es lo que dice, habrá que verlo.
Ah, vale.
Habrá que
verlo,
ya opinaremos.
Esa se la comió la oveja la primera que llevó se la comieron la oveja ahí arriba, la cabrilla.
Y se indigestaron, tuvieron una semana ahí con diarrea, ¿no?, la cabrilla.
Bueno, pues en esta ocasión, como he dicho, el cómic se llama PSY, que, como digo, bueno, puede que no nos suene así de pronto, pero si os decimos que es un rapero coreano, que gracias a YouTube ha llegado a ser una estrella mundial, seguro que os suena a... Gangnam Style. O también conocido como El baile del caballo.
Sí, señor.
Sí, para los amigos.
Que ha triunfado, ¿eh?
Yo no lo he oído nunca.
¿Ah, no?
Bueno, y así nos lo presentan desde Blue Water. PSI es un hombre rechoncho, no muy guapo, y su vestuario poco usual hasta decir basta. De este modo, cualquiera puede pensar que él es un cantante o un humorista. Pero, ¿cuál es su atractivo? Esta es su historia de éxitos, la cual llevará al lector a la respuesta correcta. Es más, los lectores pueden aprender, leyendo este cómic, cómo hacer, de forma correcta, el baile del caballo.
¡Hola allí!
¿Quién va a ir primero corriendo a la tienda a comprarse?
Yo me llevo dos.
Normalmente están para descarga de más cosas para la tablet.
Yo me compro dos físicos y uno para la tablet.
Qué bueno, luego. Bueno, no hay nada más que añadir por esto que nos ha contado David y por esto que suena. Esto es el Top Bizarraco, vamos, el Top Bizarro.
Hay que ver, habría que ver esa especie de curso de aprender a bailar, ¿no? O sea,
sí, sí, tiene su complejidad.
Ahora pones así la patita para arriba y el hombre con...
Bueno, entra muy fuerte, ¿eh? El Top Bizarro. Este de este mes. El próximo veremos, ¿eh? Si se supera o no, va a estar complicado. Y ahora cambiamos de chip y nos vamos directamente a Barcelona. Porque desde Compañía Perfecta nos espera, por supuesto, Ruth Martínez. Hola, Ruth, ¿cómo estás?
Hola, chicos.
Hoy estamos todos, el equipo titular. Está David Caparrós, está Javi Sánchez, está Juan Beltrán, está Raúl Moreno y está nuestro querido Ramón. Así que...
Overbooking. Hola, hola. Overbooking.
Sí, animados, sí, sí,
por fin una voz de mujer en el programa.
Oye, ¿te mola? ¿Has bailado el baile del caballo tú?
Sí, bueno, de hecho, bueno, esto es un...
espérate, que yo se lo enseñé a él.
Que esto era bizarro y ahora me vais a ver con otros ojos. No, en el baile de mi boda, bueno, bailamos dos canciones y la segunda era esta.
Toma ya, toma ya.
Qué como buena. Para animar a la gente a que bailara, sí, ¿no? Para que no se parara y tal, pues liamos a varios amigos y nos pusimos todos a bailar con hasta ahí.
Y somos más rústicos aquí, si estamos Ginebra.
Tiene su ritmillo y es pegadiza, sí. Una vez que empieza a sonar ya. Claro.
Bueno, yo en su momento no la había escuchado mucho, de hecho yo lo bailé fatal, porque... Me iría bien
este cómic. Hay que recordar que Compañía Perfecta está en Facebook y que lo recomendable es seguir, quien pueda hacerlo, directamente la sección de Ruth, pues mirando Compañía Perfecta vía Facebook.
Ten en cuenta que con lo guapa que iba Ruth ese día vestía, era como ver a Galadriel bailando. Porque tiene un traje muy bonito. No pega.
¿No?
el baile digo.
Todavía no he visto las fotos, tengo ganas, a ver cómo quedaba.
Pero vamos, ¿cómo has visto tú la foto de ella y yo no sé la foto?
Eso digo yo.
Ah, bueno, porque hay un par de fotos en el Facebook.
Facebook muy traicionero.
Es verdad.
El otro día vi al Frank Carmona que no está recogiendo pepino, estaba en una comunión.
No me digas.
Lo vi por el Facebook, digo, qué chivato.
Anda.
Un saludo a Frank.
Sí, señor.
Que es que está muy comprometido, ¿eh? Y bueno, estamos deseando que vuelva, ¿eh? También.
Claro. ¿Qué nos traes, Ruth, esta semana?
Pues bueno, yo quería hablar... empiezo hablando de una adaptación que bueno, es un poco diferente y no muy convencional del clásico cuento de Carlo Collodi de Pinocchio.
Uh-huh.
Bueno, Pinocho. Nosotros.
Sí.
y bueno, la película esta digo que no es muy convencional porque la verdad, bueno, pues tendría que decir que es un poco surrealista. Y porque no se parece del todo a... o sea, sí que mantiene como, bueno, las características principales del, uh-huh, del cuento de Pinocho.
Sí.
Pero es bastante diferente, o sea, un poco extraño incluso. De hecho, había pensado... Ay, perdona,
digo. No, sí, va a hacer tontería, así que mejor no lo digo. Sí.
No, dilo.
No, que si Pinocho decía Sayonara Baby, con voz de Constantino Romero.
Calla, no lo recuerdo.
Ahí está la grimilla, Raúl.
Ay, que me emociona.
Esto no lo había adelantado. Bueno, la película no se llama Pinocho, ¿mm? Se llama A Tree of Palm. ¿Mm? Y bueno, en verdad es japonesa. En sí. Verdad se llama Parumu no Ki.
Ah, te lo iba a decir yo ahora.
Sí, que Parumu, bueno, en verdad sería Parumu, que sería como dirían los japoneses, sí, el inglés de palm. Parumu, es que es complicado decirlo.
Parumu no ki.
Uh-huh. Y bueno, y es como se puede ver desde de un director japonés,
sí,
que es Takashi Nakamura.
Uh-huh.
Y bueno, este hombre es famosillo, por así decirlo.
Poquito, sí.
Qué lástima.
Bueno, claro, es que para nosotros es traerlo aquí es un poco complicado, o sea, bueno, no nos llegan muchas cosas, ¿no? Aparte de Ghibli y así. Pero, por ejemplo, ves, este hombre ha trabajado como director de animación en Akira.
Sí. Ah.
Y, bueno, de cosas así más famosillas, ¿no? Por así decirlo, que nos han llegado más. y también ha trabajado animando en Nausicaa, que es la primera película Ghibli, que todavía no era Ghibli, o sea, que todavía no se había formado el estudio Ghibli, pero pues también trabajo ahí.
Qué bueno, estamos escuchando de fondo un vídeo que pueden ver en Compañía Perfecta, esto que nos ha presentado Ruth, que suena así. A tree of palm o palum, lo que suena así. Están hablando en idiomas.
A tree of palm is visually stunning.
Exactamente. Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Antonio, que vos te cuesta.
¿Has visto?
Emotionally stirring.
You pile of junk.
Esta voz la ha hecho Ramón ahora.
I want to become human.
Y se supone que este es Pinocho, ¿no?
Sí, es una cosa un poco extraña. Bueno, en verdad es un robot,
sí,
que está hecho con un... Bueno, no es mucho spoiler eso, ¿no? Que está hecho con un árbol,
sí.
o sea, es mitad robot, mitad madera, ¿no?
Ya.
Está hecho con un árbol que es esto, por eso dicen a ti o palma.
Me ha recordado una serie que se llamaba Robotín.
Ah, esa no la conozco.
Sí, ¿no?
Te recomiendo.
Robotín. Oye, pero ¿le crece cuando miente también aquí o no?
Bueno, hay que ver. Es extraño.
Ah, vale.
Yo quería decir que, o sea, os lo quería recomendar, no quería contaros mucho.
Sí.
Para dejarlo como película recomendada. Uh-huh. Eso sí, no es apto para clasicotes, porque la verdad que es un poco surrealista.
Pues ha habido ya varios síncopes, lipotimias.
Hay un poco de todo.
Muy bien.
Hay...
Va con el programa, con el tono general del programa de hoy.
Sí.
Muy bien. Pues véanlo, mírenselo.
Yo estoy viendo aquí que en vez de un grillo sale como un dragón, ¿no?
Sí.
Sí, es una cosa rara.
Vaya cambio, ¿no?
Está como un dragoncillo muy simpático y tal.
Bueno, hombre, es una libre adaptación.
Dracarys.
Claro.
Se quedaría en paro después de Mulan y dice,
claro,
bueno,
obviamente. Hay que aprovecharlo.
Es que la verdad que explicar la película es un poco extraño porque es un poco así, rollo Evangelion, ¿no? No Evangelion, pero... Es que hay tantas cosas y la trama es tan así, tan...
Oye, pues cuando he dicho yo mi tontería de Terminator no iba tan desencaminado, ¿eh?
Claro.
Anda.
Está bien.
Hay robots y hay cosas futuristas.
¿Traes más adaptaciones de Pinocho?
Sí, y entonces después de echar un ojo a esta adaptación quería traeros más.
¿Sí?
Bueno, en verdad hay muchas. Yo he contado como unas 15 o 16. Hay un montón. Bueno, no sé si acordáis de Pinocho 3000, que también...
¿Pinocho 3000?
Sí, esa es dibujo animado, sí.
Ajá.
Era un callo malayo, pero cuidado.
Sí, sí. Era un poco rara. Pero bueno, hay varias. Hay una incluso que en vez de Pinocho, bueno, que sería Pinocchio, ¿no? Pues le he llamado Pistachio.
Pistachio.
Para no pagar derechos de autor o algo.
No sé. Yo quería traeros esta, pero de esta no he encontrado muchas cosas.
¿No hizo una también Roberto Benigni, una versión de Pinocho o algo de eso?
Hay una con personas reales.
Sí, claro, Roberto Benigni, que madre mía, fue un truñazo que no veas.
Ah, ¿también?
Sí.
Hay que ver.
Bueno. Sigue, Ruth,
bueno,
cuéntanos.
Hay muchas, pero de todas, yo he querido traer tres. Bueno, una es famosilla, esta no es como... no va a ser nada nuevo, pero como tres así más, que las he elegido por varias cosas. Bueno, la primera, había que encabezar la lista. La primera es la más famosa,
sí,
que es la de Walt Disney, ¿no?
Claro.
Que además, quizá es de las películas Disney que no son tan... ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Bueno, en principio sí, pero luego como que se vuelve todo más negro, ¿no?
Da mal rollo.
Sí, un poquito.
Es que la historia original viene a ser un poco así... más oscura, ¿no? O sea, hay partes que son más... Y entonces, pues claro, lo adaptaron, pero no... Lo adaptaron un poco, es quizá la más dulce, pero lo querían sus cosillas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, de esta no, tenía mucho material, pero bueno, como ya es bastante conocido, he querido pasar a la siguiente.
Uh-huh.
Luego traía otra, que es de Enzo Dallo.
Sí.
Yo no lo conocía, este hombre. Pero, de hecho, la película tampoco la he visto. Pero me ha gustado, sobre todo, que hay muchos pencil test, que no sé si habréis visto. Bueno, es un poco como ver las entrañas, ¿no?, de la animación.
Uh-huh.
Y por eso mi interés ha sido más, sobre todo en estos vídeos de Pencil Test. Y la animación a mí me parece bastante buena y yo creo que se aprende mucho de ese tipo de vídeos. Yo os he dejado uno, que si entráis podéis ver muchos más, hay varios.
Está muy bonito además, ¿eh?
Sí, el dibujo es quizá poco usual.
Sí, empieza así, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. ¡Anda! ¿Sabéis quién hace de Gepetto aquí en este? El abuelo de Heidi.
¿Cómo?
Hace un cameo, es clavado en Pinocho. Qué bueno. Mira, le corta la nariz y le vuelve a crecer. La nariz.
Vous connaissez ces mensonges.
Oh, j'ai terriblement mal à mon ventre.
Pero hablan en francés.
Sí, la verdad es que el hombre es italiano, pero a mí el nombre me parece francés, ¿no? Y los trailers que he encontrado son franceses.
Uh-huh.
No sé.
Qué bueno.
Igual es vivía en Francia.
Igual, sí. Fantástico. Qué gran idioma el francés, ¿eh? Qué nivel, qué clase aporta a todas las creaciones el francés.
Yo iba a decir que nadie es perfecto, pero bueno, tú dices...
No, a mí sí, no, ¿eh? Me gusta ese idioma. Bueno, muy bonito Ruth, ¿eh? De verdad.
Ah, vaya.
Ha subido el listón notablemente, ¿eh? Con
sí, este. Bueno, pues tengo la última es la mejor.
A ver.
Bueno, la última de las adaptaciones de cuento es también una curiosidad, pero quizás un poco morbosa. Porque, bueno, el proyecto se ha cancelado. Lo que, bueno, ahora os contaré.
Esto se pone interesante. Uy. Voy a dejar lápiz.
Cuenta.
Es un poco morboso porque dices, bueno, pero si se ha cancelado el proyecto, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, me hacía ilusión traerlo porque hay pocas imágenes y no... Bueno, cuatro imágenes hay.
Solo cuatro.
No hay nada más, ni siquiera tráiler ni nada. Creo que existe un tráiler.
Sí.
Pero no se ve por ahí, o sea... Sí que se habla de un tráiler, pero no lo he conseguido ver. Y bueno, a mí me gusta mucho porque las imágenes tienen mucho gusto y la calidad también me encanta. Y a pesar de que, como decía, que está cancelada, se oyen rumores, por eso decía que es un quizá, ¿no?
Uh-huh.
Se oyen rumores de que quizá llegue a rodarse.
Sí.
Y por eso, para no perder la esperanza tampoco, yo he querido mencionarla porque además de las adaptaciones... Que existen, bueno, claro, es un poco raro decirlo porque no se sabe si, por la incertidumbre, ¿no? De que no se sabe si habrá o no habrá, pero a mí es la que más me gusta, por la estética y todo. Podéis ver, he dejado un álbum con esas cuatro imágenes y en la cabecera además he puesto la que me gusta más porque, bueno, es un proyecto que corre a cargo o corría a cargo de Guillermo del Toro.
Y
la gráfica. A mí me gusta mucho, bueno, de esta imagen en general, ahí en específico, me gusta, o sea, yo creo que es porque iba a ser en stop motion,
uh-huh.
Bueno, iba a ser o es, o... y yo creo que estos son los muñecos de stop motion que se iban a hacer ya conseguidos, ¿no? Y son Gepetto y Pinocho, Pinocchio, y también se ve a Pepito Grillo por ahí en pequeñito, pero Pinocho es como si fuera un tronco de madera tallado, o sea, realmente, ¿sabes? Ni con pintura ni nada.
Uh-huh.
Y, no sé, a mí me gusta mucho porque es como más auténtico, ¿no? Y además la pose de Gepetto y todo es muy chula. Bueno, tenéis que verlo porque... Y luego se ven unas pocas imágenes de la parte esta más oscura, ¿no? De que cuando él va a la isla y, bueno, con todos los niños y todo.
Uh-huh.
Y los escenarios y todo, incluso los personajes, bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo espero que al final se decidan y la hagan, porque la verdad es que...
Los niños van a tener pesadillas durante toda su vida.
Sí, tiene la pinta.
Ya te lo digo, ¿eh?
Sí. Que, viendo estas cuatro imágenes tiene esa pinta, además, ¿no? A mí me recuerda un poquito al estilo de Tim Burton, ¿no?
Sí, mira, está bien que lo digas, porque es que el que se encarga de la imagen y todo ha trabajado con Tim Burton. De hecho, ha trabajado con Frankenweenie, que es la última de Tim Burton.
Claro.
Y por eso es que la han cancelado. Bueno.
De momento.
No ha tenido la culpa ese, se ha chivado.
Pobrecito, ¿no? No, pero es que decía que como no tuvieron mucho éxito con Frankenweenie...
Sí. Pues igual.
Es que no se atreven con esta. Pero yo pienso, no sé.
Hombre, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno.
Ya, no, pero dicen que es como muy atrevido y tal. Claro, no sabemos el guión, no sabemos de qué va, ¿no? No sabemos si lo han hecho muy oscuro o muy... pero dicen que no se atreven, pero bueno, siempre hay la pequeña luz de esperanza porque hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no.
Venga, pues yo voy a escribirle a Guillermo y le voy a decir que se anime.
El problema de Guillermo del Toro es que lleva tantísimos proyectos a la vez.
Ya. Iba a comentarlo ya ahora, digo, posiblemente
que
sea el
la mitad es que se le quedan por el camino. Claro, tantas historias que lleva.
La montaña de la locura que lleva no sé cuántos años...
Se intentando hacerlo.
El hobby se supone que lo va a hacer.
También, ¿no? Y lleva un montonazo de...
Es como el generador de rumores. Siempre.
Sí, no. Todos los días se levanta y dice, oye, pues mira, que voy a hacer esto. Y lo mando a una nota de prensa. Proyecto 57.
Alguno hará.
Al final alguno hará, pero...
Hijo. Muy bien, Ruth, ¿algo más?
Y bueno, y yo pensaba que tenía poquilla cosilla, aunque al final me enrolla un montón, ¿no? Pero bueno, esto es breve. También quería, pues ya de cuentos clásicos,
¿sí?
Os traía un pequeño corto que, bueno, está inspirado en Caperucita Roja.
Uh-huh.
Y bueno, es curioso porque es un corto de que en verdad no se ha hecho ni nada, es solo porque Disney hace como una... juntar talentos.
Sí.
Y entonces ellos presentaron esto y os he dejado pues unas imágenes y el tráiler de... Bueno, el making of, más bien.
De Caperucita Roja.
Sí, de Caperucita Roja. Bueno, Red Riding Hood.
Perfecto, perfecto. Pues nada, le clico ahora mismo, me gusta, ¿vale? Somos un montón ya, a los que les mola. Está Juanma por aquí también.
Sí, tú
viendo. Está Ramón, hay 11 personas más. En fin, que cliquen ustedes, amiguitos, amiguitas. Merece la pena en compañía perfecta vía Facebook. Enlace con la fantasía. Y la clase y elegancia de Ruth Martínez, recuerden, la autora de Leyendas de Cipango, que está triunfando en el mundo entero, que hoy además nos ha recordado Ramón, como cada semana, claro.
¿Cómo va una pregunta indiscreta? ¿Cómo va el curro? Me parece que estaba haciendo hace tiempo, nos dijiste, un juego de billar, ¿era?
¿De?
¿Era de billar?
¿De billar? Ah, decía, sí,
ya lo he terminado.
Salió, sí.
¿Y nos puedes decir alguna cosa que esté haciendo ahora?
Ay, no se puede.
No se puede.
Ay, secreto total.
Tengo un contrato de confidencialidad.
Ay, no me digas.
Vale,
no me digas.
Cuando salga, os lo enseño.
No, pero ¿con qué letrita? Solo una letrita, venga, va, ¿con qué letrita?
Pues con la D.
Ay, ya lo sé. ¿A qué lo digo?
De dardo. Semana a semana lo vamos a ir sacando, ¿no? Letra.
Venga, pues tenemos la D, pero la D va al principio.
La D al principio.
Venga, dime la del final solo, ¿vale, Ruth? Ya no te molesto más.
Vale, pues la H.
¿La H acaba en H?
Bueno.
Sí.
Pues ya está, chupado. Pero no lo voy a decir, ¿vale? No lo voy a decir.
Pero a veces cambian los nombres.
Sí, ¿no? Anda. Oye, por cierto, ya si cerramos, vamos de tiempo ajustados. ¿Tenéis el nombre decidido?
Sí, se va a llamar Cobulla del Carmen.
¿Cómo?
Cobulla del Carmen.
A ver.
Pues bueno, dentro de poco lanzaré la primicia en Facebook.
Sí, ¿no?
Ah, pero ya no es Cobulla, ¿no?
Pero es que yo tenía para niña, pero para niño no.
Ah, vale. Ramón,
habrá que pensar.
Ramón, que te has cargado otra primicia, tío. Te voy a destrozar otra primicia.
Es la primicia por Facebook.
Ya está, bueno.
Ramón. Es Spoiler Man. Voy a hacer una especie de personaje de cómic que sea Spoiler Man.
Spoiler Man, que va a ser Ramón.
Spoilator, sí.
Spoiler Man.
La primicia y os pregunto nombre.
Muy bien.
Y así me proponéis.
Pues un abrazo y un besazo enorme, Ruth.
Venga, un beso, chicos.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Sí, señor. Compañía perfecta. Amigos, seguimos avanzando, Planeta Duna, recta final, ya tramo definitivo con esta melodía que empieza a sonar. Los bellos de punta, una semana más. En el capítulo anterior, iba a decir, fue destrozado, sí. Iron Man 3, pero no.
Me han dicho que fui muy muy suave, muy sí. Flojo con
no,
la crítica.
Hay opiniones para todos los gustos. O sea, hay gente que dice, madre mía, la de palos que le dio Raúl al hombre de hierro que tiene que tener la muñeca. Pero
encendía la mano.
Sí, ¿no? Pero esta semana hay otras noticias, claro. Y
hombre,
otras,
por supuesto. Pues
la vida
supuesto.
Es así, se va renovando. Es como un río que baja de la montaña, ¿no? Y así es la sección de Raúl Moreno, el 7 del Planeta Duna. ¿Cómo te queremos? A ti sí, de verdad.
Gracias, Raúl Moreno.
Adelante.
Gracias. Bueno, pues esta semana vamos a continuar también con nuestro amigo de Marvel Comics. Va a ser un pequeño monográfico últimamente, porque los de DC no... no se ponen de acuerdo, no saben lo que van a hacer con la Liga de la Justicia. Yo creo que están un poco a la espera de qué ocurre con The Man of Steel. Y a partir de ahí decidir, porque una semana sale una noticia, la semana siguiente desmienten. Con lo cual no terminan de aclararse.
Lo vemos mal esto de DC.
Con el tema de cinematografía está muy mal y Marvel se lo está comiendo con papas totalmente. Vale. Y una de las cosas que vamos a comentar esta semana, aunque yo quiero contrastar la noticia, porque no me termina de cuadrar mucho, pero bueno. Marvel recupera a sus hijos pródigos. Kevin Feige, que es digamos el mandamás de Marvel Studios, de la parte del estudio cinematográfico de Marvel, en una entrevista mantenida en Entertainment Weekly, pues afirma que han recuperado los derechos de Castigador, de Daredevil y parece ser que también del Motorista Fantasma y de Blade. Uh-huh. A pesar de de que había pues proyectos, por ejemplo, de Daredevil, sí había un proyecto de la Fox en marcha con el director Joe Carnahan detrás, pero parece ser que debido a pues sobre todo a los malos resultados que han tenido las productoras que estaban con estos derechos en vigor, pues han dejado a expirar. Y han vuelto a Marvel. Como todos sabemos, pues las dos películas que se hicieron del Punisher han sido muy malas. La segunda directamente salió al mercado doméstico, o sea, de hecho no se estrenó en cine, salió directamente.
A mí me gustó la de Dolph Lundgren, tío, y no es coña.
Yo cuando la vi de jovencito es anterior todavía, sí, la de los 80. Moló,
aunque no tiene mucho que ver así, pero a mí me moló,
en fin, yo qué sé, pues, serie B, sí. Bastante cutronga, pero bueno, tiene su risa. tiene su cosilla. Pues el Motorista Fantasma, pues fueron dos truñacos.
Hay dos
del Motorista. De hecho, la última de hace un año o así.
¿Una que era La Venganza?
Pues no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que salía ahí también nuestro amigo Nicolas Cage con su Bisoñé y su moto tunea. Y Blade sí tuvo más éxito.
Sus menos, sí.
La primera no estuvo mal. La mejor, quizá, por lo menos para mí, la segunda, sí, con mí, Guillermo del Toro. Pero la cagaron con la tercera parte, que fue bastante mala.
Totalmente.
Y aparte, el principal problema que han tenido con Blade de que posiblemente hubieran podido hacer más películas, pero ahora que nuestro amigo Wesley Snipes estaba en Chirona, se ha tirado 2 o 3 años en la cárcel por defraudar a Hacienda.
Vaya por Dios.
La cara de David, un poema, joder. sí. Y hasta hace unos meses, pues todavía seguía en la cárcel, con lo cual pues no podía hacer más películas.
Yo creo que había metido a la cárcel al David Goyer.
Por hacer la tercera parte, ¿no?
Se tenía que haberlo metido.
Yo creo que lo dejaron por luego haber hecho la de Batman con Nolan, ahí le han dado un poco de vidilla.
Yo no sé cómo lo dejaron. Ese hombre escribe guiones más o menos bien.
Pero no, dirigí... Pero bueno, es que ni el guión tampoco estaba bien de Blade 3, pero bueno. Y la siguiente noticia, seguimos con Marvel y seguimos con los Vengadores también, es que la cadena ABC cumple lo esperado y da luz verde a Agents of S.H.I.E.L.D. La cadena ABC ha dado luz verde a una primera temporada de esta serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., el spin-off televisivo de Los Vengadores, que ha sido la película más taquillera del año pasado con 1.500 millones de dólares recaudados. O sea, estaba claro que iban a decir que sí. Lo que ha llamado la atención es que el protagonista principal Clark Gregg, que da vida al agente Coulson, y todos los que hayan visto la película de Los Vengadores pues ya saben lo que ocurre con este personaje durante la película, así que suponemos que los primeros capítulos explicarán cómo está este hombre por ahí tan campechano y tan lozano.
Uh-huh. ¿Será por alguna excusa?
Tienen que poner... Bueno, son de Marvel, o sea, la gente resucita sin problema.
Claro.
Entre los personajes, pues, los actores estarán Elizabeth Henstrick, Ian Glassler, Greg Dalton, Migna Wen y Claire Brenner. Este es el casting. Se espera, por ejemplo, que Cobie Smulders, que es la que interpretaba a Maria Hill, la agente de S.H.I.E.L.D., aparezca en varios episodios. También se especula con que Samuel L. Jackson aparezca también en algún episodio haciendo de Nick Furia. Y bueno, pues la serie ha sido creada por Josh Whedon, que es también el director del primer episodio, que también fue el director y guionista de la película de Los Vengadores. Y bueno, pues tiene pinta de convertirse, si todo sale bien, en uno de los grandes éxitos de la próxima temporada.
El trailer tiene muy buena pinta.
El trailer tiene, la verdad es que sí, a mí sí me ha gustado. También, pues es una serie que puede usarse para promocionar el estreno de las siguientes producciones cinematográficas de la compañía, pues por ejemplo, en algún capítulo haciendo aparecer por allí por medio, pues a Chris Hemsworth haciendo de Thor, o al Capitán América, un poco pues para dar pie luego a la siguiente película. Y es que Disney va camino de recuperar muy pronto los 4.000 millones de dólares que le costó hacerse con Marvel.
Claro.
Por eso sí, ya nada más que con Los Vengadores ha conseguido 1.500 y con Iron Man 3 iba ya por 800 no sé cuánto, o sea que...
Ya mismo está, claro.
Está amortizando la compra, pero a base de bien.
Podrían haber hecho crowdfunding también ellos.
También, sí. Haber hecho un crowdfunding, sí. Y para que... Vamos a hacer uno nosotros y compramos Disney.
Oye, pues es una idea, ¿eh?
Vamos a hacer uno.
¿A que nos echamos para adelante?
Vamos.
Bueno, vamos ahora a plantear una semana de esto.
Sí. Si hay un crowdfunding para construir una Estrella de la Muerte...
Pues
sí,
mira,
también.
Se puede hacer un crowdfunding para comprar Disney.
Para todos, sí. Ya para todos, ¿no? Bajando desde ahí. Bueno, pues ha sido la información. Viñetas en pantalla grande. La semana con Raúl Moreno. No se pierdan el próximo episodio, amiguitos. Y nos vamos directamente ahora por la historia del cómic con nuestro gran maestro Santiago Girón, que debería estar al otro lado del hilo telefónico.
No solo debería, sino que aquí estoy.
Un aplauso enorme para Santiago, por favor. Querido Santiago, hoy estamos como en el metro de Tokio en hora punta. Eso era 2 de la tarde más o menos, cuando van a comer.
Sí, pues eso está... noto ahí como eso, una cierta cercanía, sí. Unos susurros de fondo en cada vez que alguien habla.
Mira, vamos a hacer un juego. Tú tienes que adivinar quién ha dicho una vocal. Como hay 5 vocales y tenemos 5 personajes aquí, 5 payos... Cada uno va a decir una vocal, y esto no se ha hecho nunca en radio, que por algo será también, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahora. Y tú, Santi, afina bien el oído, ¿eh?
Venga.
Atención.
A.
¿Quién es?
No he sido yo. Error, primer error. La siguiente vocal.
E.
¿Quién es?
¿Esa ha sido Raúl?
No. Error. La tercera vocal.
F.
¿Esa ha sido Juanma?
Ole, un acierto. Cuarta.
Espérate.
¡Oh! No sé qué ha sido. Ahí me he liado por la O, es que
oh, pero es de ciencias, en cualquier caso. Y la última, venga, va.
Esa ha sido Javi.
Que me ha descolocado con la F. Digo, espérate, ¿cuál me ha tocado a mí ahora?
Muy mal. Has acertado, Juanma. Está David, está Javi, sí, está Raúl y está Ramón, ¿vale?
Algo.
A
Ramón me lo
he saltado. Ha sido muy malo. Con los patriques que era la lepita y decir Y.
Sí, por ejemplo. Bueno, muy bien, pues ha sido la sección de Santiago Giro. Gracias, Santiago. No, es broma.
El próximo día con la consonante, ¿eh? Voy a hablar un poco de los cómics, hombre.
Venga, historia, capítulo 73.
Voy a hablar del capítulo 73, que vamos a hablar de más tele que de cómics.
Sí, señor. ¡Te escuchamos!
Bueno, dejo sonar esta música para que os vayáis preparando, para que en fin pongáis vuestras neuronas a funcionar. Y os dejéis ya de tontería y prestéis atención, porque os voy a hablar aún de la década de los 70 en la editorial DC. Y hoy voy a dedicar este capítulo a hablar principalmente de las series de televisión que se realizaron durante esta época con personajes de DC Comics, ¿no? Como recordáis, en los años 60 había una serie de televisión de Batman, bastante casposa, por cierto. No solo visto desde ahora, sino en aquel momento también lo eran. Con personajes reales y que, bueno, que provocó tuvo una gran difusión y muchos seguidores, ¿no? Era un tanto cómica, ¿no? Pero aquello provocó una oleada de series de animación de superhéroes en la programación de las tres principales cadenas norteamericana, que son la CBS, la NBC y la ABC. Así, en el periodo del 66 al 68, pues tres de estas series, que estaban producidas por Filmation y se emitían por la CBS, pues estaban protagonizadas por personajes, por superhéroes, personajes de la editorial DC, ¿no? Estas series fueron The New Adventure of Superman, Aquaman y Batman. No obstante, estamos hablando de finales de los 60 y en esta época hay una regresión moral de estas muy típicas de los americanos, ¿no? Y una nueva norma surgida respecto a los contenidos de la programación infantil. Ya sabéis que esto siempre estaba asociado a productos infantiles, ¿no? Uh-huh. Pues a raíz de presiones por parte de grupos de padres, de educadores, en fin, que se descolocó un veto a esta oleada de series de animación de superhéroes y no se levantó el veto hasta entrados los años 70. Así que hubo que esperar hasta el 8 de septiembre de 1973, es cuando la ABC estrenaba Super Friends, Super Amigos, que básicamente es una versión animada de la Liga de la Justicia, aunque claro, no, la Liga de la Justicia como que no suena muy infantil, entonces se le ocurrió este precioso nombrecito que es Super Friends, ¿no?
Sí, la verdad que siempre me lo pregunta, ¿por qué era así? Si era la Liga de la Justicia, ¿por qué se llamaba Super Moña en la serie? pero para eso está Santiago. Es que quedaba muy moña, Super Amigo. Pero si todo el mundo sabe que son la Liga de la Justicia, ¿por qué le pone?
No Super Chupi Amigo.
Sí, Super Cuchipandi, pero es que no lo entiendo.
Super Guay.
Super Guay, el Paraguay, sí.
Pues nada, que no obstante la serie. Bueno, vamos a cuidar de la serie estaba producida por Hanna-Barbera, ¿eh? O sea que. Pero contó con el aliciente de los diseños de Alex Todd, que yo creo que se notan en la serie, sí. O sea que eso sí es algo que le da un plus a la serie, ¿no? También reunía inicialmente a varios personajes, bueno, eran Superman, Batman, Robin, Aquaman y Wonder Woman, creo recordar.
Aquaman es idiota.
Aquaman no me gusta nada, salpica siempre.
Bebe pipí de pez.
Y bueno, y había otros superhéroes de la casa que ahí aparecían como estrellas invitadas de vez en cuando. ¿Habéis visto capítulos de la serie famosa?
Sí, 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 yo sí.
Yo recuerdo haberlo visto de chico, ahora ya no me acuerdo de nada prácticamente.
Pero sí, yo recuerdo eso, que de vez en cuando aparecían allí personajes que yo ni conocía, o sea, ¿no? Salía un personaje y luego después lo he visto con el tiempo, que efectivamente son personajes de la DC, pero por aquel entonces a mí me salía cuando yo veía aquello, Linterna Verde, y yo decía, ¿qué esto? Buscador de tesoros, ¿qué es esto? Bueno, también aparecían, si os acordáis, un par de adolescentes que eran aprendices de superhéroes, que se llamaban Wendy y Marvin. ¡Qué nombre tan bonito!
¡Qué bonito! ¡Qué maravilla!
Wendy y Marvin.
¡Qué buen nombre para dos becarios!
¿Eran los supergemelos, no? ¿Los que llevaban el mono?
No, los supergemelos eran los extraterrestres, hombre.
¡Ah, hombre!
Esto aparece después. Esto eran Wendy y Marvin. Esto aparecía primero con un perro que se llamaba Wonder Dog, que era el Scooby-Doo, pero algo total.
¡Madre mía!
Era de Scooby-Doo, propiamente dicho, ¿no? Ya, coño, si es que Scooby-Doo era de
Hanna-Barbera, claro.
No iban a poner otro perro, ¿no? Luego fue en el 77, creo que fue, sí, que apareció The All New Super Friend Hour.
Ole.
Sí, incluían como novedad a los gemelos estos extraterrestres que vosotros decís que se llamaban San Jaina y que tenían un mono, iban a acompañar con un sí. Mono. A los americanos les gusta mucho esto de que de lo de los monos,
sí.
Un mono que se llamaba Glip. ¿Os acordáis también de
me acuerdo, no, me acuerdo,
del mono?
Me acuerdo.
No, del mono no me acuerdo.
Yo sí me acuerdo, sí.
No me acuerdo de nada.
Soy un fricazo. En fin, bueno. El caso es que Super Amigos estuvo varios años de. En pantalla, vamos, a varios años, no, Super Amigos estuvo en un total de 16 años.
Qué bárbaro, ¿eh?
Había habido mucha sequía de series de animación, por eso fue un éxito tan fulminante cuando apareció en el 73, ¿no? Y además fue un éxito entre el público infantil, es decir, la serie fue, o sea, todo esto de Super Amigos no sé cuánto, aunque nos parezca una chorrada, pero es que estaba hecho para eso, para ese público, y desde ahí dio en el clavo, vaya, ¿no? Incluso, de hecho, lanzó un comic book basado en la serie. O sea, hizo uh-huh. Lo contrario, hizo una regresión, digamos, ¿no? Bueno, el caso es que fue cambiando de pasó por muchos cambios de formato, de reparto, de personajes, de títulos. Bueno, algunos títulos eran, bueno, a ver, me acuerdo, Challenging of the Super Friend, o The World Greatest Super Friend, o The Super Friend Award también en el 80, ¿no? En fin, le iban poniendo títulos diferentes para un formato que estaba cambiando, pero siempre en la misma línea. Y en el 84, pues la serie ya pasó a llamarse Super Friend, The Legendary Super Power Hour, dos años más tarde, después de 16, no, me equivoco, después de 13 temporadas, finalizó. Una carrera larga y exitosa para una serie horrorosa. Vamos a decir.
Yo te voy a decir una cosa, que también se estilaba mucho en Marvel hacerlo. Yo recuerdo una que había de Spider-Man con... Que además creo que así que éramos, Spider-Man y su amigo, que iba acompañado...
Con el Hombre de Hielo y con Starfire,
sí. Que eso sí que era un auténtico, yo qué sé. Sí, porque además que parecían menos superhéroes y aparte los otros dos... Que el Hombre de Hielo, pues yo qué sé, bueno, pues, pero no era... Era como poner la antítesis del hielo y el fuego. Pero es lo que molaba que saliera Spider-Man, y eso de compartirlo entre los tres no molaba nada.
Pero os habéis fijado siempre con Super Friends. Spider-Man y sus amigos, y sus friends.
Sí, ¿vale? Porque es la época que dice Santi, época esta de que se intentaba como proteger mucho la inocencia de los niños y tal, y a base de hacer cosas muy edulcoradas.
Claro, tú no podías poner y fíjate que es la época de la revolución en los cómics, donde realmente se estaban abordando contenido... En los comic books se estaban abordando contenido para adultos, pero la televisión era aquello era un hándicap tremendo, y entonces todo era una continua involución. Yo me imagino los guionistas volverse locos. Un tío que tuviese que guionizar comic book y tuviese que guionizar serie de televisión, supongo que serían equipos diferentes, me imagino, ¿no? La verdad es que sobre eso no tengo mucha noticia de cómo sería, pero vamos, si hubiese un guionista que tuviese que andar a caballo entre los dos, pues ese seguro para mí no está en un psiquiátrico.
Fíjate, pero un poco que ahora un poco al revés, parece que en televisión se hacen cosas más, casi más atrevidas, que están a todos los niveles,
pero ahora no hay los problemas. Bueno, tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza con esto, porque acordaos cuando aquí en España, por ejemplo, llegó Goku y empezó una campaña, sobre todo en Andalucía, acerca de que era una serie de animación que no se podía emitir en horario infantil. Y quien quería ver Goku tenía que verlo, me parece que era a las 10 y pico de la noche o algo así. En la cadena regional. Ñoñería también de este tipo.
En Estados Unidos todavía fue peor, porque no se pudo estrenar hasta el año cerca de 2000.
Tú fíjate.
Qué bárbaro.
O sea, puede hacer películas de Vietnam donde se pegan, se matan a tiro tan tranquilamente, pero Bola de Dragón era como que machacaban a la gente.
Pero además lo de Bola de Dragón yo creo que era más por los contenidos sexuales. O sea, alucina, los contenidos sexuales de Bola de Dragón. Los contenidos sexuales era que Goku de vez en cuando le veía las bragas a la chica, ¿no? Eso era los contenidos sexuales.
Era humor de niño, cuco los culo, caca, pedopis. Tampoco era una cosa que un niño le vaya a volver loco, claro, porque es humor, o sea, la tontería.
Bueno, el caso es que el impacto de estos superamigos pues favoreció un regreso de los superhéroes a las parrillas de los sábados por la mañana, pues ya con series protagonizadas por Batman y Robin, por el Capitán Marvel, y luego Ruby Spear Production llevó incluso a la animación a Plastic Man en el 79. Y en el 88 propuso una nueva serie de Superman aprovechando el cincuentenario de Superman, ¿no? Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo hablando de televisión, y de lo que hay que hablar un poco más es de cómics. Así es que esto lo vamos a dejar para otra historia.
Sí, señor, este pedazo de aplauso para Santiago Quirón por una nueva lección. Hoy el cómic en la caja tonta, y nunca mejor dicho, ¿no? Ahí en Estados Unidos, claro.
Sí, además yo creo que lo más difícil de contar de esta fase de la historia de los cómics, o sea, son precisamente esto. Es como el cómic comienza a convertirse en un artículo verdaderamente de consumo, pero de lo peor. Es decir, un artículo que puede ser manejado de cualquier manera, desprovisto de su sustancia, de su origen, de su alma, de todo, ¿no? Y se convierte en un producto que no nada tiene que ver con lo original, pero si triunfa, y era fácil triunfar por aquel entonces, sacando un dibujo animado de un de un superhéroe porque llevaban un montón de años sin emitirse.
Claro, claro.
Era fácil, en cuanto que los niños veían a Spider-Man, pues se clavaban, claro. Se clavaban a la televisión.
Normal, normal. Perfecto, pues querido Santiago Girón, como siempre, un enorme placer. Y lo sabes.
Que no he podido saludar al Rafa, que me ha dicho que ha estado por ahí.
Con hasta por aquí, sí, sí. No te pierdas luego la repetición, la entrevista, porque ha sido espectacular, ¿eh? Con Rafa y con Alex y Super Joven.
La pillo luego en lo de la luna.
Perfecto, perfecto. Pues escúchatela, ¿eh? Escúchatela. Sí, sí. Un beso en la frente, Santi.
Un abrazote a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, será el capítulo 74 ya de la próxima semana. Vamos rápidamente a localizar el bocadillo. Tenemos dos respuestas la semana pasada, pero incorrectas las dos. Vamos a recordar el momentito para conseguir grandes premios en Planeta Duna. Este era:
no tengo fuerza para volar. No puedo volar. No debo rendirme hasta encontrar lo que busco. Pero sin agua No puedo seguir mi búsqueda.
Este fue idea de Ramón, que ahora nos va a desvelar la solución. Creo que de Ramón, no sé si...
No, fue mía.
Ah, de Javi, perdona. Sí. Vale, pues ahora nos vas a decir después la solución, porque tenemos bocadillo especial esta semana, sí. para renovar. Pero hay dos respuestas. Una de Luis Camacho Rueda, de Huércal. Él dijo Spiderman 3 latino. No, no es. Gracias, Luis, por participar. Y Javier Martínez Asensio lo envió a través de correo, no dice desde dónde, dijo Aquaman.
No, pero no iba desencaminado.
Pues no iba mal, ¿no?
No.
No iba mal. Porque se trataba de...
De Namor, de Submarine, la serie de los 60.
Ajá.
También en latino, porque nunca hubo una traducción. Bueno, traducción, o sea, una adaptación al español.
Que no sé si regalarle porque se ha acercado.
No, no se hace. Vamos
a ver. A ver, no se ha acercado tanto. Tú decides, no, tú eres el super tacaño.
Es que no tiene. No, no, hombre. Tampoco quiero hacer que un rata, vamos, si quiere hacerle, se le da, pero que no lo acierto, vaya. No tiene nada que ver una serie con la otra.
Vale, pues ya está.
Bueno, es como si.
Hombre, se ha acercado porque uno.
Se ha acercado por lo del agua.
Por lo del agua, por lo del agua, va a ser.
Como se dice Green Arrow y está hablando de Ojo de Halcón.
Exactamente.
Vale, tira flecha.
O sea que Javier lo ha intentado.
Es que sentiríamos un precedente demasiado peligroso.
Claro, Javier lo ha intentado, pero no. Pero al final.
Aquaman es idiota, pero en amor.
¿Por qué idiota? Yo que sé, a mí me gusta Aquaman.
Creo que lleva un pelo muy idiota.
Y está debajo del agua. Que le cortaron la mano y todo, ahora es un pobre inválido.
No abramos debate, no abramos debate, por favor. Bueno, vamos a renovar el bocadillo sonoro para la próxima semana. Recordamos los premios, dos números de la Duna, para quien no tenga números de la Duna o quien le falte, además de postalitas de Leyendas de Cipango, que alguna queda por aquí, el trabajo de Ruth Martínez, calendarios caducados, ya nos quedan menos, de M. Díaz y de Paco Nájera. Los de M. Díaz son menos caducados que los de Nájera, pero igualmente caducados, ¿vale? Que también los regalamos. Y además esta semana incluimos en el lote el almendrado de limón.
Sí.
Que ya en su día lo avanzamos, tuvimos a Sergio Sánchez y Sasi con nosotros, de Siarte Ediciones, colección extraterrestre en este caso, y vamos, una maravilla auténtica, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué te ha parecido el cómic, Javi?
Pues está bastante simpático, sobre todo porque combina mucho estilo y no sé, queda curioso también.
Pues lo vamos a regalar, va incluido en el lote y dos entradas, ojo, que no se nos olvide para la gente próxima, con Cines Monumental en Almería, para disfrutar del cine con quien queramos, dos entraditas, ¿eh? O sea que el lote merece la pena.
Sí,
atención,
sí, sí.
Bocadillo novedoso esta semana con homenaje a una de las grandes voces del doblaje de nuestro cine, que nos dejó de una forma sorprendente el pasado fin de semana. El domingo fue cuando conocimos la noticia de la desaparición del gran Constantino Romero. Escuchemos.
Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades.
Y hasta aquí podemos escuchar. Este es un bocadillo que ha traído David Caparrós hoy.
Sí. Pues, de mortadela para merienda.
Nuestro pequeño homenaje a esto, que la verdad que nos ha dejado a todos hechos por la pérdida de...
Ha sido tremendo, ¿no?
Ha dado vida para nosotros a un montón de personajes, ¿no? Gente que... Yo soy un defensor de la versión original de siempre, pero la verdad es que...
Vamos, era un gustazo.
Vamos a reconocerlo. Todos vemos las cosas dobladas y sobre todo cuando... En fin, cuando la... al final no hay más remedio. Porque...
¿Qué crees que te diga? Clint Eastwood tiene casi mejor voz con Constantino que,
sí,
que
sí,
la
sí.
suya.
Sí, sí.
Es que hay muchas veces que mejora. Hay actores que no, pero hay
algunos
que
sí. Bruce Willis. Bruce
Willis, ¿no? Y en nuestro recuerdo está la voz de Constantino. Entonces, ha dado vida a muchísimos personajes, claro. Pero también a este...
Sí.
Que un poco, en fin, no sé si dar pista o no. No,
pues, ¿podrías dar
no
una?
Un personaje de cómic, digo, porque no
decir,
es.
De... Que no es de cómic, pero me suena a mí que hicieron cómic, evidentemente, basado uh-huh. en esto, ¿no?
Sí, pues, sí, hubo cromos. Mira. Cromos
sí. Cromos sí.
Cromos, cromos hacía siempre.
Claro.
Y pero no pensaría en ningún cómic porque no.
Claro,
por
eso que. Pero una serie de animación muy conocida, yo creo, por una generación ya de una determinada edad. 30 y pico, 40 por ahí, más o menos. Y yo no me resisto a escucharla de nuevo, la voz de Constantino Romero. Vamos a escucharla.
Quien quiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades.
¿De qué se trata? ¿De dónde hemos extraído este trocito? Pues esa es la pregunta. El aplauso para el gran Romero, donde quiera que esté, por supuesto. La voz desde aquí. Y nos vamos a ir con el tema dedicado de la semana. Javi Sánchez lo presenta y lo patrocina.
Sí, la verdad que una vuelta a los clásicos. Hace tiempo que no poníamos ninguna de The Clash. Y uno que más clásico de The Clash que el London Calling.
Claro que sí. Pues amigos, gracias a David, gracias a Javi, gracias a Juanma, gracias a Ramón, gracias a Raúl, gracias a Santi Girón, a Ruth Martínez, hoy en exclusiva Mundiales. Y esa pedazo de entrevista, y gracias a Mirinda y a la vida que nos ha dado tanto y nos sigue dando, claro. La próxima semana más Planeta Duna. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
The top of the dial, and after all this, won't you give me a smile?